Un saludo para ti, mi querido amigo y mi querida amiga en Cristo Jesús. De esta manera comenzamos Podcast Kerato. Y hoy ruego a Dios una bendición especial para tu vida. Queremos comenzar, como de costumbre, con noticias que han resaltado en esta semana. Y esperamos que sean de bendición para tu vida espiritual. La Biblia tiene mucho para decir sobre la sexualidad humana, afirman estudiosos adventistas. Un nuevo volumen publicado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día busca tratar la diversidad de temas relacionados con la sexualidad desde la perspectiva bíblica. El volumen, titulado Sexualidad, Cuestiones Contemporáneas desde una perspectiva bíblica, incluye la mayoría de los temas que se discuten actualmente en la sociedad contemporánea, como es el caso de la prostitución y la trata de personas, la mutilación genital femenina, las violaciones y el abuso sexual infantil, entre otros temas. También analiza temas tales como la teología queer, la homosexualidad, el transgénero, el sexo cibernético y el sexo robótico, entre otros temas. El volumen, de 625 páginas, es un esfuerzo de colaboración de estudiosos y teólogos adventistas de diversas partes del mundo, editado por Brasil de Souza, director asociado ya jubilado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista Eckhard Mueller, es el resultado de 7 años de meticulosas investigaciones, discusiones y revisiones, dijeron los editores. Otra noticia muy importante de esta semana: 54 años de aborto y una escalofriante cifra de 10 millones de vidas perdidas. En esta semana se cumplieron 54 años desde que entró en vigor la ley del aborto de 1967, 6 meses después que recibiera la aprobación real. Desde entonces, la asombrada cantidad de nada más y nada menos que 9.900.348 bebés por nacer han perdido la vida a causa del aborto en Inglaterra, Gales y Escocia, más de una muerte cada 3 minutos. La cantidad de abortos realizados en Inglaterra y Gales alcanzó un récord en el 2020 de 210.860, mientras que la cantidad de las interrupciones realizadas en Escocia fue la segunda más alta registrada con 13.815. El aumento significativo coincide con los gobiernos de Westminster y Holyrood, que utilizan medidas de emergencias de COVID para impulsar peligrosos abortos caseros de bricolaje en Gran Bretaña. En Inglaterra y Gales, las píldoras posaborto representan el 47% de los abortos durante el periodo de abril a diciembre del año pasado. En Escocia, el aborto casero por bricolaje representó el 37,9%, 5.062, de todos los abortos del año pasado. Y ahora nos vamos a la tecnología. En Twitter se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, dice Elon Musk tras comprar la empresa. Elon Musk logró un acuerdo para adquirir la plataforma de Twitter por un valor aproximado de 44 mil millones de dólares, comprometiéndose a ser más flexible a la hora de regular los contenidos en la red social, que fomenta sus intereses, ataca a sus detractores y opina sobre temas sociales y económicos para más de 83 millones de usuarios. El CEO de Tesla, que es además la persona más rica del mundo, ha declarado que pretendía comprar y privatizar Twitter porque considera que no está a la altura de su potencial como plataforma para la libertad de expresión. Musk señaló en un artículo conjunto con Twitter que su intención es convertir el sistema en algo mejor que nunca, con nuevas funciones, como la eliminación de los spam bots automatizados y la apertura de sus algoritmos al público para aumentar su confianza. El acuerdo se concretó apenas 2 semanas después de que el multimillonario develara por primera vez una participación del 9% de la plataforma. Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46 mil millones de dólares en financiación para comprar Twitter, ejerciendo así presión sobre el consejo de administración de la compañía para negociar un acuerdo. Y la tecnología, que es nuestro aliado, nuestra amiga, constantemente estamos con la tecnología, para los cristianos, en un futuro no muy lejano, será nuestro enemigo. Todo este control, toda esta mejora, simplemente es para rastrearte a ti y a mí. No es teoría de conspiración. Quizás en un tema próximo podamos debatir sobre este tópico. Y vamos a concluir este espacio noticioso desde Asia. nuevas restricciones en China. No todas las religiones, explica el documento, son capaces de ser sinicizadas. Aquellas que copien el modelo de enseñanza extranjero, tomen los valores extranjeros como norma e incluso acepten órdenes y la denominación de la fuerza extranjera son irreformables. Peor aún, las fuerzas hostiles extranjeras y las fuerzas extremistas utilizan la religión para infiltrarse y sabotear nuestro país. Intentan llevar nuestras religiones en una dirección que se desvía del camino del socialismo. Crean caos. Recientemente, en palabras muy usadas por Xi Jinping, presidente del gigante asiático, y se convierten en parte de un complot político, según él, para disuadir a China y subvertirla. Las religiones que se niegan a seguir la dirección política correcta deben ser resueltamente suprimidas y erradicadas. Fueron palabras de Xi Jinping, presidente de China. Y así van las cosas en el mundo, querido, y todo esto tiene que ver con el cristianismo. De manera indirecta, de manera directa, pero en un final todo tiene que ver con el cristianismo. Ya estamos mirando cómo en China están habiendo restricciones para todas aquellas personas que tienen creencias cristianas. Hoy China es uno de los países, y Asia de manera general, donde más se persiguen a los cristianos. Bien, querido amigo, cerramos este bloque, seguimos y continuamos disfrutando con la programación que hemos preparado para ti con amor. Como siempre, les doy un avance. Hoy tenemos inglés con nuestro profesor Leonardo. También tenemos para hablar de ciencia y religión con nuestra hermana Leonor Pérez. Y nuestro hermano Hans Tenorio cierra con el plato fuerte. Que sea de bendición para tu vida y que muy pronto, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, este podcast haya contribuido a tu crecimiento personal y espiritual. Que Dios te bendiga.
Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Saludo tengan todos hermanos y hermanas que escuchan nuestro programa. Soy Leonor Pérez, quien estará compartiendo contigo temas sobre ciencia y religión, para juntos fortalecer nuestra fe hasta el día de Jesús. En la pasada emisión te compartí un poco sobre creacionismo, y esta vez continuaremos hablando más sobre este interesante tema. Veremos cómo los pioneros adventistas nos dejaron un importante legado en esta materia. En el libro The Creationist, Ronald Numbers afirma que el creacionismo se extendió rápidamente durante el siglo XX, desde sus humildes comienzos en los escritos de Elena de White. Por su parte, Mark Knoll también sostiene que el creacionismo moderno surgió de los estudios y los esfuerzos de los adventistas del séptimo día. Para George Marsden, el adventista George McCready Price es el principal precursor del enfoque de la llamada Tierra Joven y del Diluvio Universal. A su vez, el conocido ingeniero bautista Henry Morris, en su libro Historia del Creacionismo Moderno, reconoce de manera similar que el escritor creacionista más importante de la primera mitad del siglo XX fue un científico notable llamado George McCready Price. Morris reconoce que su vasto conocimiento científico y bíblico, su lógica cuidadosa y su hermoso estilo de escritura le causaron una profunda impresión cuando comenzó a estudiar este interesante tema a principios de la década de 1940. La obra de Price es única. Entre 1902 y 1955 escribió 25 libros sobre geología del diluvio, apologética general, e incluso un comentario sobre el libro de Daniel. También publicó un libro de texto de 510 páginas sobre ciencia, pero su proyecto más importante fue sin duda un libro de 726 páginas publicado en 1923 con el título La Nueva Geología. Price ha publicado numerosos artículos en revistas cristianas líderes como Sunday School Time, Moody Monthly y Princeton Theology Review,
además de publicar algunos artículos en revistas de divulgación científica como Pan American Geologist y Scientific American. Sin duda, fue un gran impulsor del creacionismo. Henry Morris escribió: "Ciertamente estaba mucho mejor educado en el verdadero sentido de la palabra que el 90% de los doctorados y las tesis doctorales manipulados por la metodología de la investigación evolucionista de las instituciones educativas". Muchos de los estudiantes y los lectores de Price continuaron contribuyendo a la causa creacionista. Estos incluyen a Harold Clark, Frank Marsh, Ernest Burst y Clifford Burdick. Harold Clark, por ejemplo, estudió en el curso de geología de Price en Pacific Union College en 1920 y escribió dos libros importantes sobre geología y el diluvio: The New Diluvialism, publicado en 1946, y Fossil Flux Fire, surgido en 1968. Por su parte, Frank Lewis Marsh obtuvo un doctorado en biología por la Universidad de Nebraska. También enseñó en varias escuelas adventistas y escribió varios libros creacionistas excelentes, comenzando con Biología Fundamental, publicado en 1941. Como si eso no bastara, en 1957, las autoridades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidieron crear una organización en la que se pudieran estudiar temas relacionados con la ciencia. Se inauguró entonces el Geoscience Research Institute, es decir, el Instituto de Investigación de Geociencias, y se nombró a Frank Marsh en el cargo de director hasta 1964. Como vemos, la Iglesia Adventista se ha destacado desde sus orígenes por defender el creacionismo bíblico y la literalidad e historicidad de los primeros capítulos de la Palabra de Dios. Por tanto, es de esperar que el enemigo venga con todas sus armas al ataque del creacionismo. El creacionismo es parte del mensaje de los tres ángeles encontrados en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es el contenido más importante que los adventistas deben compartir con el mundo. Por esta misma razón, el enemigo de Dios ha hecho todo lo posible por anular el poder de esta proclamación. Al principio, trató de destruir la Biblia mediante persecuciones y quemas de ejemplares. El mismo destino corrieron sus traductores y divulgadores. Eso no funcionó. La Biblia continúa siendo el libro más leído y difundido en el mundo. Entonces, Satanás cambió de táctica. Después de la Ilustración, valiéndose especialmente de la alta crítica, comenzó a relativizar y cuestionar el texto inspirado. El blanco preferido siempre ha sido el relato de la creación en Génesis y los capítulos siguientes, que tratan de la caída en el pecado y del diluvio universal. Poniendo en duda estos capítulos, el enemigo puede derribar verdades esenciales que recorren las páginas de la Biblia. La semana literal de la creación, el sábado como memorial de esa creación, el matrimonio heterosexual y monogámico, el origen y el mal del pecado, el plan de redención y la realidad de un diluvio universal. Las teologías identificadas con el evolucionismo teísta realizan algo similar cuando se trata de la credibilidad de la palabra de Dios. Para los teólogos liberales, la Biblia es solo la palabra de hombres que caminaron con Dios. Así, no debe ser vista como la palabra inspirada e inefable. Para los defensores de la evolución teísta, sería posible armonizar a Darwin con Dios, siendo necesario para eso, nuevamente, alegorizar los primeros capítulos de Génesis. El movimiento adventista es profético, levantado por Dios para el tiempo del fin, con un urgente y fuerte llamado. En el libro Los eventos de los últimos días, en las páginas 46 y 47, Elena de Guay escribió: "En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de la Iglesia de Dios de los últimos días, de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada.
proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. El creacionismo es parte del conjunto de verdades esenciales contenidas en el mensaje de los tres ángeles, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día necesita continuar sosteniendo esta bandera bien en alto, como muy pocos lo hacen hoy. Es necesario llamar la atención del mundo sobre el hecho de que existe un creador que ha prometido recrear este planeta y devolverlo a su condición edénica. Pero, si no creemos que él fue capaz de crear vida en este planeta en 6 días literales de 24 horas, como dice Génesis, ¿por qué creeríamos que él podría repetir la hazaña de la Tierra Nueva, como dice Apocalipsis? Si no creemos que el árbol de la vida mencionado al comienzo de la Biblia es real, ¿qué haremos con el árbol de la vida prometido en Apocalipsis? Si Adán y Eva no pecaron, ¿es la muerte un elemento natural de la creación de Dios? Y entonces, ¿con qué objetivo y a qué vino Jesús a esta tierra sino para morir por nosotros, resucitar y salvarnos del pecado? ¿O simplemente vino a dirigir una revolución? Lo cierto es que la cosmovisión creacionista bíblica nos hace comprender que no somos un accidente cósmico y que tenemos un propósito. Nos ayuda a entender el pasado, nos da sentido al presente y nos llena de esperanza para el futuro. Hasta aquí este tema. Querido amigo, querida amiga, mantente en contacto hasta la próxima cita. Dios te bendiga.
Hoy puedo danzar con libertad.
Restauramos tu vida con una programación diseñada.
Hay libertad en la casa de Dios.
Para exaltar el nombre de Dios.
Agradable es estar en su presencia. Un saludo, mis queridos amigos. Soy Adonis Suárez y estaré acompañándote en esta travesía, descubriendo la historia a través de la arqueología y sus hallazgos. Hoy estaremos hablando sobre los 10 hallazgos más reveladores de la arqueología bíblica en el año 2019, que fue un año muy fructífero para la arqueología bíblica. El 2020 ha presentado desafíos singulares en medio de la pandemia global, que ha pausado todas las excavaciones en los sitios sagrados. La arqueología bíblica es una disciplina que se ha hecho muy popular en estos años recientes, y con tantos nuevos descubrimientos que son anunciados constantemente, hoy existen muchas más razones para prestar atención a los avances y hallazgos que permitan confirmar los relatos bíblicos. Podemos confirmar que los aspectos de la historia por medio de la arqueología no es algo trivial. Desde una perspectiva cristiana, la Biblia se constituye desde sus inicios como fuente de autoridad y referente obligado al momento de configurar lo que todo cristiano cree. Así que, en materia de arqueología bíblica, todo cuenta. Desde paredes del tamaño de Goliat hasta impresiones de sellos de arcilla del tamaño de una uña, los descubrimientos arqueológicos anunciados en años recientes han continuado agregando contexto a nuestra comprensión de la Biblia. Creer o no creer siempre será algo fundado en una decisión de fe, pero esto no implica que los estudios científicos, los análisis históricos y la investigación puedan otorgar un contexto, una base racional que apoye la perspectiva del creyente. Por esto es que la arqueología bíblica resulta tan importante. Los arqueólogos y eruditos de la Biblia se resisten a la idea de que la arqueología prueba la Biblia, pero muchas de las historias de los principales medios de comunicación que anunciaban estos descubrimientos reconocían que la Biblia tenía razón desde el principio o después de todo en estos casos. La declaración del arqueólogo Nelson Lueb de que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás a una referencia bíblica sigue en pie. Eso no ha cambiado. Son muchos los hallazgos que se han realizado durante los años recientes. Sin embargo, gran parte de la actividad de excavación e investigación se ha detenido en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Por ese motivo, el actual momento puede resultar propicio para recapitular y poner en contexto los grandes logros que los arqueólogos lograron durante el 2019. En las próximas emisiones haremos una reseña que tendrá como fin resaltar los hallazgos arqueológicos que tuvieron mayor resonancia en los medios de comunicación y establecer también un ranking tentativo de acuerdo a una ponderación hecha por el diario Cristiano Hoy. Es posible que los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica realizados en el 2019 no se conozcan por varios años, hasta que todo el trabajo de 2019 se haga público en publicaciones científicas revisadas por pares. Pero en todo caso, confiamos en que la presente guía de top 10 hallazgos más reveladores de la arqueología bíblica en el último año sirva como referencia para todo aquel que se interese en el debate sobre la confiabilidad de los textos bíblicos y el contexto histórico en el que estos fueron escritos. Ahora nos despedimos y en las próximas emisiones seguiremos tratando el tema. Dios los bendiga.
Texto, contexto. Una sección con el inglés a tu alcance.
Hola mi hermano y mi hermana, qué bueno que estás de vuelta escuchando esta nueva emisión. Hoy aprenderemos nuevas palabras, las cuales nos ayudarán a acercarnos más a nuestro Señor mediante el inglés. En la emisión pasada aprendimos mediante un texto que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 8 versículos 10 y 11, el cual nos recuerda que Dios es mejor que todo cuanto podamos desear. Pero en la presente conoceremos otro bello texto, el cual podemos hallarlo en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Te invito a buscarlo. Veamos cómo se lee en español. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bello, ¿verdad? Bien, ahora veamos cómo podemos leerlo en el idioma inglés. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Don't be afraid or discouraged. For I, the Lord your God, am with you wherever you go. Muy bien, a través de este texto conoceremos nuevas palabras y frases que te alentarán en la vida. Por ejemplo, vemos la primera palabra del texto, remember, remember. Remember significa recuerda o recordar. En este caso, remember significa recuerda, recuerda, remember. La segunda palabra que encontramos es commanded. Commanded significa ordenado, en el caso de dar una orden. Ajá. En este caso sería, I have commanded you. Ajá, te había ordenado. La siguiente palabra, determine. Determine. Determine significa esforzado, ser esforzado. Ah, estar esforzado o determinado. La próxima palabra es confidence. Confiar o estar confiado. Afraid es la próxima palabra. Don't be afraid. Tener miedo o temeroso. Ese es el significado. Tener miedo o estar temeroso. La próxima palabra es discouraged. Es estar desanimado. Ese es el significado, estar desanimado, desmotivado o desalentado. La frase completa sería, don't be afraid or discouraged. Don't be afraid or discouraged. La frase es, no tengas miedo ni te desanimes. La próxima palabra o la próxima frase es, the Lord your God. The Lord your God. El Señor tu Dios. The Lord your God, el Señor tu Dios. Y la última es, I'm with you wherever you go. I'm with you wherever you go. Estoy contigo donde quiera que vayas. Ahora, vamos a repetir. Remember. Remember. Commanded. Determined. Confident. Afraid, discouraged, the Lord your God, I'm with you wherever you go, I'm with you wherever you go. Felicitaciones, espero con la ayuda de Dios esta promesa te sea de aliento para tu vida. Hoy hemos aprendido que Dios nos motiva a que nos esforcemos, que no se desaliente nuestro corazón, porque Él estará con nosotros. Dios te bendiga y recuerda, estaré esperándote para encontrarnos y así aprender juntos en una nueva misión. Hasta pronto.
Recientemente el mundo ha enfrentado una de las crisis más complejas de la historia. Creímos por mucho tiempo que todo estaba bajo control y de un momento para otro nos dimos cuenta de que somos tan vulnerables. La incertidumbre, el sufrimiento y el dolor de la pérdida ha hecho que millones en el mundo estén desesperanzados. Pero a ti y a mí, Dios nos ha llamado a ser firmes pilares de esperanza para este mundo frágil. Durante este 2022, los Adventistas del Séptimo Día compartiremos a nuestros amigos, familiares y vecinos La Esperanza Definitiva, un libro que contiene tres mensajes basados en la Biblia que reconfortarán a este mundo que sufre. Participa junto a tu iglesia, lee y comparte este libro a alguien que lo necesite. La Esperanza Definitiva. Ten por seguro que te lo agradecerá en la eternidad. Acércate a tu pastor de distrito y haz tu pedido.
Hola querido amigo de Podcast Querato. Es una alegría poderme encontrar contigo para juntos continuar creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Samuel Tenorio. Y vamos juntos a aprender más sobre la perla sagrada, la Sagrada Escritura. Durante nuestro podcast anterior, nosotros estudiamos sobre el tema del tiempo de angustia, que es el prólogo de un tiempo de júbilo, el tiempo de victoria, de la venida del Señor, la venida de Miguel, del campeón del amor, del campeón de justicia. Ustedes saben que subsecuente al levantamiento, al libramiento del tiempo del pueblo de Dios, ¿verdad?, a la libertación que Miguel nos ofrece, está un asunto muy interesante que hoy vamos a estudiar, que es el asunto del milenio. El milenio, sí, son 1000 años que nosotros pasaremos con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y esta verdad no es una verdad inventada, esta verdad está en la Biblia. Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos muestra en el capítulo 20 cómo será este tiempo, cómo serán estos 1000 años. No serán 1000 años en vano. Serán 1000 años con un propósito especial, un propósito de justicia y también un propósito de gloria. Apocalipsis 20, capítulo 1. Voy a pedirte que abras tu Biblia allí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Por qué? Lo vamos a entender en el versículo 2 del capítulo 20 de Apocalipsis. Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la serpiente antigua? La serpiente antigua, el dragón, es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Qué fue lo que hizo después? Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, fue desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es lo que va a ocurrir en primer lugar en el milenio? Satanás recibirá un justo juicio, ¿verdad? La primera parte de su justo juicio será que, como los justos, aquellos que hemos sido declarados justos por la gracia y el poder del Señor, estaremos con Él reinando, y los muertos, ¿verdad?, aquellos muertos que no quisieron recibir la marca del Cordero, estarán esperando para ser juzgados. El diablo no tendrá a quien tentar, el diablo no tendrá a quien engañar. Por eso, ¿verdad? Por eso Apocalipsis dice que el diablo será preso por esos 1000 años, porque no tendrá cómo maquiavélicamente trabajar y engañar en la destrucción de las criaturas, porque los injustos estarán esperando juicio, ¿verdad? Y también aquellos que han recibido la corona de gloria estarán con Jesús en el cielo. Vale decir algo, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, vale repetir, vale decir, es un libro simbólico. Entonces, cuando se habla del milenio, él está diciendo, no es que el enemigo va a estar atado con cadenas, ¿verdad? Va a estar atado ahí, atado literalmente, sino que por la condición de no poder hacer el mal, él va a poder estar preso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer aquellos justos, verdad? ¿Qué van a hacer los justos? Mientras nosotros estemos en el cielo, vamos a hacer muchas actividades, y esas actividades, una de esas actividades será, como dice el capítulo 4, vamos a leer el versículo 4, perdón, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer durante los 1000 años? Nosotros vamos a comprobar por qué personas que nosotros pensamos que iban a estar en la eternidad no están, ¿verdad? Nosotros vamos a poder comprobar el carácter de Jesús y vamos a reinar justamente juntamente con Cristo, que es toda justicia, ¿verdad? Si yo tengo un amigo llamado Pedro Suárez, yo voy a saber por qué Pedro Suárez no entró en la eternidad. ¿Por qué Pedro Suárez está esperando ser juzgado al final de los 1000 años, verdad? Para eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Para yo reinar con Cristo, yo tengo que ser fiel al testimonio de Jesús y a la palabra de Dios. Y no tengo que recibir la marca de la bestia, sino la marca del Cordero. Dice así, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice así. Aquellas personas que resucitaron, los que resucitaron, ¿verdad? Los muertos en Cristo que resucitaron primero, resucitarán no solamente para vivir en el hogar de gloria, en el cielo con Jesús, ¿verdad? Por 1000 años. Sino reinarán para comprobar el juicio de Dios. Bienaventurado, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando descienda la santa ciudad después de los 1000 años, ¿verdad? Satanás, el último gran engaño de Satanás será que junto con los generales del maligno, él podrá tomar por asalto la ciudad celestial. Porque la ciudad celestial descenderá, la nueva Jerusalén restaurada descenderá y la tierra será purificada, ¿verdad? Pero el enemigo, el diablo, el padre de la mentira dirá, nosotros podemos aún tomar por asalto la ciudad celestial, ¿verdad? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. Su número es como la arena de la mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Mis queridos hermanos, Dios es justo, y Dios no quiere que nadie perezca. Pero Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el diablo, Él ya extrapoló todos los límites de la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso Él fue arrojado del cielo. Y el Señor, cuando descienda la Jerusalén, cuando descienda la ciudad restaurada, Él será lanzado al lago de fuego y azufre. Yo te pregunto, ¿cómo puede haber, verdad, continuamente el lago de fuego y azufre si la nueva Jerusalén va a estar restaurada? Esto es una imagen. Satanás será consumado, finalmente destruido, pero no es que habrá un lago de fuego y azufre, sino que la tierra será purificada. Es un tiempo verbal especial. Es un tiempo verbal especial. Es un juicio que dura durante un tiempo determinado, porque la tierra es purificada. Y finalmente, mis queridos hermanos, nosotros vemos el mal aniquilado para siempre. Ahora, la pregunta que tengo para ti es, ¿de qué lado estarás cuando el campamento de los santos, cuando la ciudad amada sea tomada por asalto? ¿Estarás con los santos? ¿Estarás con Jesús reinando con él? ¿O estarás en aquella multitud por la arena de la mar, que fue contada con la arena de la mar, verdad, los generales del maligno? Toda esta exposición, toda esta doctrina, ¿verdad?, debe llevarnos a tomar una decisión. ¿De qué lado quiero estar yo en el gran conflicto? Yo quiero tomar la decisión de servir al Señor por los siglos de los siglos. No quiero ser destruido, quiero ser glorificado. Quiero ser salvado. Tú necesitas abrir el corazón al Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. En el milenio quiero reinar contigo. En el milenio quiero comprobar tus actos de justicia y de misericordia. Y quiero vivir en la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga.
Dios es mi refugio. En la tormenta, Él me da calma. Dios, tú eres mi guía, mi pastor, mi compañía. Tú no me desamparas, me das paz.
Por hoy ha sido todo. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Recuerda, esto es Podcast Kerato, sonido 100% para Dios. Por favor, ore por nosotros. Estamos en crecimiento y estamos apuntando a la excelencia para nuestro Dios y también para ti. Te invito a que escuches, disfrutes y compartas, y así el mensaje llega a muchas más personas. Que Dios te bendiga y te guarde.